Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por
Grandes Trilogías de la Historia, El Señor de los Anillos. La Guerra de las Galaxias.
Su carencia de fe resulta molesta.
La otra de la Guerra de las Galaxias.
Conviértete en mi aprendiz. Te enseñaré a utilizar el lado oscuro de la fuerza.
A través del universo. Tercera temporada.
Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde te esperamos en Radio Contadero para hacer un fascinante viaje por el cosmos.
Quiero mi sección.
Esto es La Frontera Final, el programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de la Laguna y Observatorio Astronómico del NASAS. Astronomía, divulgación científica, exploración espacial, escepticismo, ciencia ficción, con un pequeño toque de música espacial. Hola amigos escuchas, bienvenidos al podcast número 17 de Megacosmos, tu guía al universo. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores, webmaster de Megacosmos, y los invito a escuchar esta hora de emisión con los temas que nos caracterizan, que es astronomía, exploración espacial, escepticismo y ciencia ficción. En la presente emisión tendremos temas de escepticismo, como viene siendo el caso del artículo OVNIs contra fantasmas. Los charlatanes se pelean entre ellos. Obviamente estaremos hablando de los dos más conocidos charlatanes de México. También en el tema de astronomía estaremos comentando sobre el gran telescopio milimétrico de la Sierra Negra de Puebla en México. Y el tema principal en esta ocasión será recomendarles uno de los principales podcast de divulgación científica y astronomía que hay en lengua española, que viene siendo precisamente A Través del Universo y algunas cosas más. Les recordamos que nos pueden ustedes ubicar en www.megacosmos.podomatic.com, que es la página de nuestro podcast y donde encuentran ustedes las maneras de suscribirse. Los contenidos de la emisión, como siempre, los ponemos en nuestra bitácora, que es megacosmos.blogspot.com. Y si quieren acceder ustedes a todos los contenidos, pueden ustedes dirigirse a nuestro portal, que es www.mega-mediocosmos.com. Agradecemos, como siempre, a nuestros amigos de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, que transmiten la presente emisión en primicia los martes a partir de las 7 de la noche, hora del centro de México. Les recordamos también que es muy importante la retroalimentación que nos hacen. Sugerencias, comentarios, críticas y aportaciones serán siempre muy bienvenidas a nuestro correo electrónico megacosmos72@gmail.com. Iniciamos con la presente emisión. todos los sábados aquí en Torreón, Coahuila, el diario de principal circulación, El Siglo de Torreón, sale acompañado con un suplemento semanal que es conocido como Siglo Nuevo. En el último número, el más reciente, que tuvo aparición este pasado 24 de marzo del 2007, aparece un interesante artículo titulado Gran Telescopio en México, que fue publicado, ni más ni menos, que por nuestro amigo, el ingeniero Manuel Eduardo Hernández Carrillo, presidente de la Sociedad Astronómica de La Laguna y director del Observatorio del NASA. Así que, pues, en vista del interesante contenido de este artículo, se los presentamos a ustedes. México en la mira de la ciencia. El Gran Telescopio Milimétrico es un gigantesco esfuerzo por descubrir las partes menos conocidas del universo, pero también algunos cuerpos de nuestro sistema solar. Siempre que se piensa en un telescopio, imaginamos un largo tubo que se va estrechando y al final tiene un punto de observación al que un viejito se está asomando. O bien, pensamos en aquella imagen del telescopio del Monte Palomar, donde un gigantesco domo protege un telescopio cuyo espejo mide 5 metros. Sin embargo, esta visión que las películas o las caricaturas nos han impuesto ha cambiado considerablemente desde hace muchos años. Nuestro ojo solo es sensible a longitudes de onda que van de los 380 nanómetros en el rango del violeta hasta los 780 en el rango del rojo. Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, formando el llamado espectro visible. Este fragmento del espectro, el electromagnético, que podemos percibir, es realmente pequeño, por lo que el resto del universo nos resulta invisible. Imaginemos cuántas maravillas nos estamos perdiendo al ver tan solo el 1% de todas las longitudes de onda existentes. Hoy existe una gran variedad de telescopios diseñados para observar un determinado tipo de luz u objeto. Por ejemplo, en el espacio está el telescopio Hubble, que es capaz de ver objetos en luz visible. Pero hay algunos con otras ópticas que no llaman tanto la atención porque no muestran imágenes como las que proporciona el Hubble. Prueba de ello está el telescopio de rayos X llamado Chandra, que observa los objetos más violentos del universo, estrellas de neutrones o los cuásares, que son los objetos más lejanos y brillantes del universo. Ahora que conocemos las posibilidades que la ciencia astronómica nos puede dar en cuanto a la observación, recordemos cuáles son los telescopios más grandes del mundo. Si hablamos de luz visible, tenemos el Gran Telescopio de las Canarias, con un espejo segmentado de 10.4 metros de diámetro. Si hablamos del más potente, este sería el VLT, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile, el lugar más seco del mundo, el cual cuenta con 4 telescopios ópticos de 8.2 metros cada uno, que trabajan juntos para dar imágenes como si fuera uno solo de más de 16 metros de diámetro. En cuanto a rayos X, está el telescopio espacial Chandra. Si hablamos de ondas de radio, tenemos al radiotelescopio de Arecibo, que es muy famoso por participar en el programa de búsqueda de señales extraterrestres y por aparecer en la película. Si se trata de telescopios segmentados o interferométricos, el más grande es el VLA, o Very Large Array, formado por 27 antenas de 25 metros de diámetro que pueden desplazarse sobre rieles para variar su captación. Finalmente, en ondas milimétricas, tenemos el Gran Telescopio Milimétrico, con una sola antena de alta precisión de 50 metros de diámetro en el volcán de la Sierra Negra en Puebla. Sí, en México. Por fin, nuestro país dominará una pequeña área de la astronomía con el telescopio de ondas milimétricas más grande del mundo. Aunque el proyecto es en conjunto con la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica, su instalación se encuentra dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, a tan solo 2 horas de viaje por carretera desde la sede del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica de Tonacintla, Puebla, y a 4.580 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, las condiciones del clima tienen que ser monitoreadas minuciosamente mientras varias estaciones meteorológicas que miden la velocidad del viento y la humedad. En la cima de la montaña, los vientos alcanzan velocidades promedio de 21 km por hora, los cuales, al chocar con la gigantesca antena, la deforman ligeramente, por lo que el diseño comprende de 720 actuadores que compensan dicha deformación y corrigen la posición de los 180 segmentos de los cuales consta la antena. Al ser una antena y no poseer una protección como los observatorios ópticos que tienen un domo, el telescopio o radiotelescopio incluye una base de concreto enorme para soportar el peso y muchos sensores que miden desde la deformación por la gravedad hasta la presión del viento, para así tener la superficie más perfecta de observación y dar prácticamente imágenes sin defectos. Esto es lo que hace diferente y único al gran telescopio milimétrico con respecto a otros radiotelescopios del mundo. La superficie reflectora primaria de este GTM está compuesta por paneles de aproximadamente 3 por 5 metros. Cada segmento consiste en 8 subpaneles de níquel electroformado que están montados en una estructura de aluminio en forma de panal. Además de la antena, existen muchos componentes estructurales importantes como son la pista, la alidada o el visor, las ruedas, los contrapesos, la estructura de soporte del reflector primario y los cuartos de control y recepción. Solo para impresionar, se debe de decir que la pura cimentación ocupa un poco más que un campo de fútbol relleno con miles de metros cúbicos de concreto reforzado. Entre los objetivos fundamentales de investigación en los que se espera que el gran telescopio milimétrico tenga un especial impacto, están la búsqueda de planetesimales y planetas del sistema solar, discos protoplanetarios extrasolares, regiones galácticas de formación estelar, galaxias locales, núcleos activos de galaxias, galaxias polvosas en formación, cúmulos de galaxias y su distribución a gran escala. Quizás el gran telescopio milimétrico no nos impresionará con bellas imágenes como el Hubble, pero seguramente colocará a México, de nuevo, en un lugar importante en descubrimientos astronómicos que pueden cambiar el curso de la historia.
Bienvenidos a la tercera temporada de A Través de Astrologuito. Sé que ha sido larga la espera, pero aquí estoy yo de nuevo con vosotros, y con vosotras sobre todo, dispuesto a explorar vuestros destinos.
¡Felipe! ¡Felipe! ¿Pero qué haces?
Astrales y
esto no es lo que habíamos hablado, Felipe. Ni confío en usted para empezar el programa y así me lo paga.
Bueno, Emilio, Pablo, tú querías un comienzo impactante, ¿no? Pues ¿qué hay más impactante que yo? Además la gente quiere escucharme a mí y no a la cucaracha esa de la astromática.
¿Cucaracha?
Oh, ya. ¿Cómo te atreves a llamarme cucaracha?
Pero si tú eres un iletrado, pues no puedo distinguirle de la gravedad.
Yo no puedo compartir. Chicos, que os recuerdo que estamos en el aire.
Quiero mi sección.
Sintonía, Ana.
Sin duda alguna, uno de los podcasts que mejor se producen en la actualidad sobre astronomía y divulgación científica viene siendo A Través del Universo, un podcast y también programa radiofónico que es hecho por personal que elabora y colabora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este podcast es conducido por Emilio García y Pablo Santos con la ayuda de Ana Tamayo a los controles. Como les digo, es sobre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y lo pueden ustedes encontrar sus contenidos e inclusive descargarlo dirigiéndose a la dirección universoiaa.es, universo.iaa, que son iniciales de Instituto de Astrofísica de Andalucía, .es, que es el dominio correspondiente a España. Este es un programa que lleva por su tercera temporada. He tenido yo la oportunidad de seguirlo por las dos últimas temporadas y es verdaderamente ameno, inclusive yo le podría decir que bastante adictivo, sobre todo porque ven la manera de que la astronomía llegue al alcance de todos nosotros gracias a que los contenidos del programa son llevados a cabo en parte tanto por la producción del personal como por las entrevistas que se realizan a distintas personalidades del ámbito académico y científico de la astronomía y sobre todo la astrofísica, no solamente personal que elabora en el Instituto Astrofísico de Canarias, sino distintas personalidades de la comunidad astronómica de lengua española. Algunos de esos colaboradores muy interesantes que tiene la emisión es Astromático. Astromático es un individuo que nos hace recomendaciones acerca de páginas web interesantes enfocadas al ámbito de la astronomía y la astrofísica, pero sobre todo aquellos contenidos que nos son muy valiosos son aquellas recomendaciones que nos hace de software astronómico. Y una de las características de A Través del Universo es que hacen un programa muy ameno porque también lo combinan con música, con canciones, lo combinan también sobre todo con mucha producción para que la emisión sea muy interesante, con recreaciones, pero sobre todo lo que lo hace muy ameno es que siempre es un programa que se hace con mucho humor. Y prueba de ello es que inclusive las recreaciones que se hacen con bastante humor, como pudiera ser el caso, tal y como ocurrió en la segunda temporada, cuando se recordó sobre la astronomía antigua, sobre todo la astronomía de la antigua China.
¡Tarrón! ¡Tarrón! ¡Devuélvenos el sol! ¡Tarrón! ¡Tarrón! ¡Devuélvenos el sol! ¡Fuela! 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 ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¿Tienes algo?
Y es que antiguamente los chinos pretendían ahuyentar al dragón que se estaba comiendo el sol durante un eclipse.
Y de la misma forma que se recrean pasajes de la historia de la astronomía, también se mantiene bastante vigencia en cuanto a las últimas novedades o inclusive podríamos decir curiosidades que hay en el terreno de la astronomía. Hay distintas secciones en A Través del Universo, como puede ser Astrotema, pero también inclusive las noticias de actualidad, algunas de las cuales, dependiendo de su característica, de su seriedad o de su vulgaridad, pues pueden ser utilizadas para llevar a cabo una interesante crítica a nuestra sociedad.
El estado de Nuevo México declara a Plutón planeta e instaura el 13 de marzo de 2007 como Día del Planeta Plutón.
Dado que el estado de Nuevo México es un centro internacional de astronomía y ciencias planetarias y que está dotado de importantísimos complejos astronómicos, como el Observatorio Apache Point, el Observatorio Solar Nacional, el Observatorio Magdalena Ridge
y dado que la Universidad del Estado de Nuevo México tiene departamento de astronomía independiente, al que perteneció durante mucho tiempo Clyde Tombaugh, descubridor del planeta Plutón, quien vivió en el condado de Doña Ana, perteneciente a este estado,
y dado que Plutón ha sido considerado planeta durante 75 años y que su órbita está situada a una distancia media de 5.913 millones de kilómetros del Sol y que su diámetro es aproximadamente 2.300 kilómetros y que tiene además tres satélites llamados Caronte, Nix e Hydra.
Y dado que en enero de 2006 fue lanzada una nave espacial bautizada como Nuevos Horizontes con la misión de explorar Plutón en el año 2015,
por todo ello, aparte de que Plutón está cruzando ahora mismo el excelente cielo nocturno de Nuevo México, la legislatura de este estado resuelve que Plutón sea declarado planeta y declara el 13 de marzo de 2007 como el Día del Planeta Plutón.
Qué cosas más raras hacen algunos americanos, de verdad, ¿eh? Venga, vamos con cosas más serias.
Y así como en su momento Carl Sagan nos enseñó que para la divulgación de la ciencia también es muy importante la imaginación, uno de los colaboradores de A Través del Universo es un verdadero viajero intergaláctico, un aventurero que arriesga su pellejo y los pelos de su compañero Chewie, el Chewbacca, para hacer viajes a los sitios más recónditos del universo y traernos la experiencia de primera mano sobre algunos de los fenómenos más violentos de nuestro universo. Nos referimos al Capitán Kirk y su compañero el Chewbacca.
Una auténtica leyenda del universo. Un hombre sin miedo al peligro, capaz de arriesgar su vida y la de su acompañante inseparable por estar lo más cerca posible de la noticia. Estamos hablando del único, del irrepetible, de el Capitán Kirk, nuestro reportero galáctico.
Tenemos aquí en el programa hoy a uno de los mayores expertos mundiales en explosiones de rayos gamma. Y nos acaba de decir que es prácticamente imposible predecir cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir uno de ellos.
Pero eso porque vosotros no contáis con la tecnología puntera informática que he utilizado para los cálculos. Efectivamente, porque según vosotros no conocéis, os voy a informar ahora mismo, he utilizado un código informático blincado en paralelo con una doble precisión que tras 13 millones de iteraciones recursivas y 8.000 horas de CPU en tiempo a doble espacio, me ha proporcionado unos resultados de gran precisión con los cuales ahora mismo me encuentro en el lugar exacto más o menos 3 milímetros. Además, todo esto lo hemos implementado en el ordenador que le echamos a los Chewbacca para los Reyes, que era un Spectrum Amiga compatible con el vídeo.
Pero vamos a ver, capitán, por favor. O sea, ¿puede usted decirme el nombre de esa maravilla informática?
Google.
¿Pero cómo que Google, capitán? Google.
Y además te voy a decir más. Metí en el Google próximo GRB coordenada y le di al botón de voy a tener suerte. Y me salió la coordenada exactamente.
Escuche, capitán. Le estamos diciendo que es absolutamente, totalmente imposible.
Y para cerrar con broche de oro la enumeración de los colaboradores de A Través del Universo, sé que a lo mejor a Emilio y Pablo no les vaya a gustar el comentario que haga, pero sin duda alguna la estrella del programa viene siendo Felipe Astrologuito, un individuo bastante exótico que con su bola de cristal en mano siempre trata la manera de tener alguna participación en el programa. Atraído por los temas misteriosos del universo y trascendentales, trata poco a poco de irse ajustando a las seriedades de algunos asuntos, sin embargo siempre esté lleno de todo tipo de incidentes, pero pues bueno, una de las características, otro de vanidad y egocentrismo, como diría Isaac Asimov, tiene que buscar la manera de llegar a tener su sección en el programa, aunque tenga que arriesgar su pellejo y la reputación del equipo radiofónico de a bordo. Felipe, si allá no consigues tu sección, aquí en Megacosmos, con gusto te la daremos.
Bueno, he dejado ya los bichos esos inmundos. Estamos ahora en una sala en la que se puede tocar y manipular las cosas, llena de experimentos. Se llama la sala Percepción. Hay aquí un botón... ¡Uy! ¿Qué es eso? Una maldita polilla. ¡Me cago en la mar! ¡Que me ha seguido! ¡Que... ¡Ay, señora, perdone! ¡Lo siento! ¡Uy, uy! Hay un hombre que me mira. Emilio, Pablo, no sé... Bueno, yo lo siento, ¿eh? Yo... Era una polilla. Yo quería matar la polilla. Por favor, No pasa nada. No. Emilio, que creo que dicen que tengo que hablar con el director. Que... ¡Ay! ¿Cómo que? ¿Cuál? Bueno, Emilio, Pablo, que creo que me van a echar de aquí, ¿eh? O sea, que no sé. Que devuelvo la conexión a los estudios. Un beso para toda mi rayo oyentes. Hasta luego.
Pero por supuesto, en una emisión de divulgación, no todo es humor y cotorreo, sino que las cosas se toman con seriedad. Y eso se nota en la detallada producción que se realiza del programa a través del universo, que realmente pues se realiza, como hemos dicho, gracias a sus colaboradores y también pues a la piloto de esta nave espacial, que es el proyecto de A Través del Universo, como es el caso de Ana Tamayo. Así que pues solamente escuchen esta breve cápsula extraída de una de las últimas emisiones, en donde estuvieron tratando durante una serie de tres programas el tema de los agujeros negros, para que se den una idea de lo que hablamos.
Lugar cualquiera de la galaxia. Una estrella moribunda consume sus últimos días de gloria. El combustible que ha logrado mantenerla en un frágil equilibrio se agota, y la lucha entre dos fuerzas antagónicas se resuelve al fin. La gravedad impone su presencia y el peso de miles de capas de gas se desploma violentamente contra el núcleo. La sorda explosión ilumina el cielo y por un instante la estrella herida de muerte brilla como nunca lo ha hecho.
Mientras los restos estelares se dispersan en el vacío, el corazón de lo que antes fue una estrella continúa su inevitable colapso. Su propia masa lo traiciona y nada puede ya detenerlo. El espacio y el tiempo comienzan a retorcerse a su alrededor, y la gravedad se hace tan intensa que los rayos de luz que emana quedan encerrados en una cárcel de la que no pueden escapar, de la que nada puede escapar. Donde antes brillaba una estrella, solo queda algo que está fuera del tiempo y fuera del espacio.
El centro de la galaxia, el centro de la Vía Láctea. Decenas de estrellas orbitan como locas en torno a un punto invisible que las agita como si fueran de papel. Un punto que contiene la masa de 3 millones de soles, en un espacio menor que la distancia que une la Tierra y el Sol. Un gigante oscuro y dormido en las entrañas de nuestro hogar.
Los confines del universo. Una galaxia escupe dos inmensos chorros de materia y energía a una velocidad que rivaliza con la de la luz. Dos inmensas moles visibles a más de 3.000 millones de años luz. En su centro, una de las mayores fuerzas que ha conocido nunca el universo despedaza miles de estrellas que caen frenéticamente en una espiral salvaje. Todo está inundado de una abrasadora e invisible radiación. De repente, como si todo respondiera a un plan premeditado, toda la galaxia duplica su luminosidad, para en unos pocos días volver a su brutal rutina. el responsable de este caos, un monstruo hambriento y milenario con la masa de miles de millones de soles en su interior.
Año 1939. Albert Einstein, padre de la relatividad general, publica un artículo sobre una posible solución a sus ecuaciones, encontrada años antes por un astrónomo llamado Carl Schwarzschild. En ella habita un objeto tal que la luz no puede escapar y en el que el tiempo se congela, un agujero negro. El veredicto del genio de pelo alborotado y canoso es tajante.
Aunque puedan convivir teóricamente mis ecuaciones, jamás la naturaleza permitiría la existencia de un objeto así.
Así que esta es la recomendación de podcast de divulgación científica del día de hoy. El podcast de A Través del Universo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, al cual pueden ustedes acceder por su página web universo.iaa.es. Felicidades para el equipo de A Través del Universo y esperemos poderlos estar escuchando a lo largo de muchas, muchas temporadas más. De aproximadamente un año a la fecha, he agarrado como hábito estar checando continuamente las noticias que aparecen en el portal, precisamente de noticias de Google. Este portal tiene la gran ventaja que me permite buscar la información por tópicos o inclusive hacer una búsqueda entre noticias al estilo de lo que caracteriza al buscador de Google. Otra de las actividades o de los servicios importantes que tiene es que me permite a mí suscribirme de tal manera de que yo recibo una notificación por correo electrónico de en el momento en que se genere una noticia con una palabra clave o un keywords que yo haya agregado. De esa forma, yo tengo monitoreadas las noticias que aparecen en la web de conocidos charlatanes. Y dos de ellos aparecieron ni más ni menos que en una sola nota periodística que apareció en un portal de internet del Estado de México llamado Vivir Aquí. Si hablo de dos conocidos charlatanes mexicanos, pues seguramente estamos hablando de Jaime alias Fraude Maussan y Carlos El Cañitas Trejo. Y bien, en el portal de Vivir Aquí, el cual pueden ustedes visitarlo en viviraqui.com.mx, salió el presente artículo. El artículo fue publicado el pasado 23 de marzo bajo el título de OVNIs contra fantasmas, pleitos que se convierten en fuente de dinero, protagonizados ahora por Jaime Maussan contra Carlos Trejo, un cazafantasmas conocido como Cañitas. Continuando con los engaños que se han convertido en una muy buena fuente de dinero, ahora toca el caso de uno de los casos de moda. Y digo de moda, pues ha sido tratado por la televisión y por una de las revistas más vendidas en nuestro México, TV y Novelas. Todo empezó en la tele, cuando en el programa Misterios del Tercer Milenio, conducido por Jaime Maussan, se hicieron algunas acusaciones hacia Carlos Trejo Ávila, escritor, conferencista y cazafantasmas, conocido como Cañitas. TV y Novelas dio a conocer las imputaciones en uno de sus números y posteriormente publicó el derecho de réplica del señor Trejo. Lo interesante de este pleito es sin duda lo que está detrás de él. Creo yo que lo menos trascendente de todo esto es si Jaime Maussan cree en los fantasmas o en los fenómenos paranormales que Trejo investiga, entre comillas, o viceversa. Lo central de esto es, como bien lo resume Carlos Trejo, y citamos textualmente, Maussan se quiere quedar con el mercado del que nadie es dueño. Cerramos cita textual. Al debate le han entrado todos. Unos apoyan al equipo de los ovnis comandados por Maussan y otros al de los fantasmas liderados por Cañitas Trejo. Lo cierto es que muy probablemente detrás de todo el alboroto solo exista una lucha por las ventas de ambos fenómenos, tal vez incluidos ambos en el grupo de lo paranormal o sobrenatural. Tristemente, es que muy probable que este agarrón entre creencias supuestamente rivales solo acarreará más y más adeptos a ambos grupos. Pocos mexicanos creyentes del fenómeno extraterrestre de los ovnis cuestionarán sus creencias a pesar de que ex colaboradores de Maussan como Pedro Ramírez digan a grito pelado, Maussan engaña a la gente, o prácticamente les puedo decir a la gente que él no cree en ovnis. Como diría el padre de la comunicación moderna, Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Si lo ven, lo leen, se convierte en el centro de atención. Ya está cumpliendo su cometido. Lo de menos es que los ovnis sean extraterrestres o que los fantasmas existan. Lo que realmente importa es que la gente lo compre, lo vea o lo lea. Si este pleito, que hasta el momento me parece real y no inventado para obtener atención del público, decía, si este pleito llama la atención, ya de entrada ha ganado, pues mantiene el tema de los ovnis y de los fantasmas en el interés público. ¿Acaso no sería interesantísimo que verdaderamente Maussan creyera en los ovnis? Imagínese, pasaría de un fiel creyente a un frío hombre de negocios. Aunque para muchos lectores que han estado del lado de la ciencia desde antaño, esto no sería novedad. Ya don Mario Méndez Acosta, en su multicomentada sección La Ciencia y sus Rivales, nos ha puesto al día con las movidas chuecas de este investigador. Ya sabíamos desde la famosa autopsia extraterrestre que el caso había sido ya diagnosticado como fraude en Estados Unidos cuando se presentó en México. Ahora Pedro Ramírez nos comenta que el famoso OVNI de las Lomas, también fraudulento, se vendió a pesar de que sabían que era un engaño. Pero, ¿qué pasó con nuestra responsabilidad como espectadores? A mí me parece que nos han faltado poner atención e interés en ciertos temas que nos rodean y nos afectan. ¿Por qué en México y otros países del mundo no existe alguien que vele por los bienes económicos de la población engañada? Bueno, pues porque sería prácticamente imposible encontrar a quien conociera o tuviera la verdad en sus manos. Determinar si el adivino fulano o el vidente mengano están engañando a la gente puede ser fácil, pero comprobar que el video que honestamente entregó un ciudadano donde aparece un ovni y que sea motivo de una interesante conferencia de Maussan, donde por supuesto se cobrará la entrada, ya es otra cosa. Además del caso del ovni de las Lomas, Pedro Ramírez, ex colaborador de Maussan, platica en la entrevista publicada por TV y Novelas que cuando el equipo de Maussan recibe el caso de Jonathan Reed, en donde un supuesto extraterrestre fue golpeado, muerto y llevado a una congeladora, ya sabían que era falso y aún así lo presentaron. Punto y aparte. Por cierto, Facundo, aquel controvertido joven de Televisa, realizó una extraordinaria réplica del extraterrestre incluido muñeco y video amateur, parodiando el caso de Jonathan Reed. Hasta aquí el artículo OVNIs contra Fantasma de Jorge Flores, publicado en Vivir Aquí. Visiten la página www.viviraqui.com.mx, en donde encontrarán además otros tantos artículos que tienen que ver con ciencia, como artículos titulados Agua Consciente, El Universo Elegante, Charles Darwin, Cultura Científica y más escépticos web.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Y para finalizar nuestra presente emisión del álbum Waiting for Cousteau, tendremos el movimiento número uno, conocido como Calypso, de Jean-Michel Jarre.
Thank you.
Tu opinión sobre los contenidos de La Frontera Final son muy importantes. Escríbeme a la dirección electrónica jgerardo@prodigy.net.mx. Para tener acceso a los contenidos y otros materiales adicionales de esta emisión, puedes visitar la página de internet www.mega-mediocosmos.com. La Frontera Final es un programa desarrollado para Radio Cosmos y Astroméxico, bajo el sistema de licencia pública. Esto es, si tú deseas reproducir esta emisión en algún otro medio, puedes hacerlo con solo notificarlo a sus creadores.